Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireya Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. En Panamá, el mercado de seguros es robusto y mantiene su dinamismo. De acuerdo con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, de enero a agosto las primas suscritas suman 1.113.8 millones, un crecimiento de 8,2% al compararlo con igual periodo del año anterior. Incidentes fortuitos, como la reciente explosión en el PH urbana, activaron las alarmas de muchos sobre qué tan seguros estamos dentro de nuestras viviendas y si las coberturas con las que contamos son suficientes. Me acompaña el experto en seguros Nathaniel de León, de Seguros Nat, para conversar del tema. Nathaniel, un gusto que me acompañes en este podcast. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mireya. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto poder ayudar y servir en las preguntas que necesites. Estamos aquí para lo que tengas dispuesto.
¿Cuáles son las coberturas que debemos tener dentro del hogar?
Mira, hablemos un poquito del seguro. El seguro es un contrato. Siempre se dice que el seguro es un contrato de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que es un contrato que nosotros debemos leer. Es como cuando alguien lo contratan para trabajo, lee todo el contrato, le dan un tiempito, el empleador le da un tiempito para que pueda leer qué es lo que debe hacer y tener noción de qué es lo que va a lograr en el trabajo. Igual los seguros nosotros debemos leerlo, debemos entenderlo y comprenderlo, y si no sabemos, hacer preguntas necesarias. El seguro de incendio es una cobertura que cubre la estructura. Debemos saberlo, prácticamente cubre las paredes, para decir algo, del hogar, del edificio, de lo que tengamos asegurado. Y el seguro de incendio prácticamente se hace efectivo si en algún momento el bien asegurado o el patrimonio, porque casi siempre cuando uno tiene un apartamento o un hogar, es un patrimonio, es algo que uno le puede dejar a herencia a su familia. Es para saber que esas cuatro paredes o ese apartamento, si algo le pasara, va a tener un respaldo en caso de algún siniestro. ¿Cuáles son las coberturas que deberíamos tener dentro de nuestro hogar? Nosotros deberíamos tener dentro de nuestro hogar dos coberturas, que es la de incendio y la póliza de contenido o multirriesgo, también conocida.
¿El seguro de vida?
Bueno, el seguro de vida es en caso de que algo pasare y yo tengo que responder al banco. Vemos que la persona toma el seguro de vida y tiene el préstamo, entonces la persona fallece, entonces el seguro de vida hace efectivo el pago del préstamo. Para hablar un poquito sobre el seguro de vida en el banco, para darte una diferencia, el seguro de vida en el banco es un seguro de vida decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que pongamos un valor, mi casa me costó 100 mil y tengo 30 años para pagarlo. El seguro de vida va a ir decreciendo junto con el préstamo, hasta cuando llegue al final ya no va a existir el seguro de vida cuando lo tomo con el banco. Si lo tomo fuera del banco, entonces el seguro de vida se va a mantener los 100 mil dólares hasta el final, hasta que llegue al final del préstamo. Si es un seguro a término, también hay que dejar claro esto, hay seguros de vida a término y seguros de vida con ahorros o que generan su propio ahorro. Esos seguros sí van a durar más tiempo, pero si es un seguro a término, el seguro va también a llegar a su final en la fecha estipulada, dependiendo cuánto tiempo lo tome.
Interesante, hablaste del seguro de multirriesgo. ¿Siempre existió? Porque yo recuerdo que cuando me encontraba haciendo los trámites de mi hipoteca, no me conversaron del seguro de multirriesgo, solamente me hablaron del de vida y la póliza de incendio. Correcto. ¿Esto suele suceder?
Claro que sí. Lo que pasa es que el banco sin hablar mal del banco, porque a veces los bancos son buenos y ayudan. El banco solamente va a cubrirse su beneficio. ¿Cuál es su beneficio? El seguro de vida, porque no le quieren dejar deuda a nadie, y el seguro de incendio o el seguro de estructura para cubrirse. El seguro de multirriesgo antes era conocido como un seguro de robo y después cambió de nombre a seguro de contenido, porque es lo que está dentro, porque ya se fueron agregando cositas para que la gente fuera más atractivo ese seguro, porque nadie piensa que lo de adentro le va a pasar algo, porque cuando le dicen incendio, uno piensa que si hay un incendio en mi casa, con el seguro de incendio va a estar todo cubierto, pero no es así, solamente la estructura. Entonces, el seguro de multirriesgo tuvo muchos cambios. Antes era seguro de robo con forzamiento, después cambió a seguro de contenido y ahora es multirriesgo. ¿Qué quiere decir multirriesgo? Que tiene bastantes beneficios combinados. Para poner un ejemplo, vivo en un apartamento y tengo una rotura de una llave de agua, y esa rotura hace que se me moje todos mis muebles, mis electrodomésticos, y el agua sigue corriendo y se cruzan del vecino y también le daña su área de sala, póngale un ejemplo. Entonces, el seguro de multirriesgo viene a entrar y ayudar en esa área, porque si yo no tuviera ese seguro de multirriesgo, muchas cosas que a veces yo veo que no me cubre, me ahorro el tema de estar pagando en caso de que se rompa la tubería, que haya una filtración de agua, porque a veces las paredes, se rompe la tubería adentro de las paredes y hay filtraciones, que se me tape la canaleta del techo, y eso hace que se me desborde el agua dentro de la casa. Todas esas cosas están cubiertas en el multirriesgo, que es un seguro muy, muy bueno, no es tan caro, y ahora mismo están hasta incluyendo las mascotas, que es interesante porque si algo pasa en mi casa, dejo mi mascota sale herida o sale lesionada o muere, el seguro también se encarga de esos gastos de la mascota. Así que el seguro de multirriesgo, sí, no es un seguro nuevo, pero sí ha evolucionado con el tiempo, porque antes solamente involucraba robo y ahora involucra muchas otras áreas, y es como un complemento al seguro de incendio. Porque si yo invierto en mi casa un dinero, $10,000, $20,000 en muebles, en juego de salas, en camas, etcétera, y hubiera un incendio, es va a ser un costo que voy a perder si solamente tengo el seguro de incendio. Pero si yo tengo el seguro de contenido, el seguro multirriesgo, es un complemento ideal para que el seguro me haga valer eso que tengo dentro de mi casa, ese valor, eso que me costó un dinero para poder amueblar mi casa y tener mi casa adecuada para habitarla.
Con relación a ese seguro de multirriesgo, ¿son accesibles? ¿Qué recomiendas tú, adquirirlo con un corredor de seguros o adquirirlo con el banco con el cual tienes la hipoteca?
No sé si el banco lo ofrece, eso nunca lo he escuchado. Siempre ofrecen el de incendio y el de vida porque es la necesidad de ellos. Pero si hay un corredor, o si conocen a un corredor o a alguien que pueda guiarlos en esa área, sería bueno tomarlo. Ya lo ofrecen solo. Antes lo querían combinar con el seguro de incendio. Te ofrezco el seguro de contenido, pero me tienes que comprar el de incendio también. Pero ya lo están ofreciendo solos en las compañías de seguro. Y es mejor comprarlo afuera. Es un seguro económico. Yo, en mi experiencia, por cada $10,000, más o menos, un aproximado, no es que yo tengo la razón aquí, pero más o menos, por $10,000, el seguro me puede estar costando $50 más el impuesto por año. sea un seguro súper económico, no es un seguro costoso. Y aseguro $10,000 que hay dentro de mi casa, que cualquier cosa, si pasare algo, ya yo sé que todo está cubierto, hasta un robo. A veces uno no está preparado para que le roben, uno no está preparado. Si estuviera preparado para que le roben, uno esperaría el ladrón, ¿cierto?
Claro.
Uno no está preparado para que le roben, pero esas cositas, esas pequeñas cosas que uno a veces piensa que no pasarán, con el seguro de contenido o multirriesgo, me las cubro.
Una pregunta, y creo que lo hablaste al inicio del podcast. En el caso de que la vivienda haya sido pagada en su totalidad, ¿cómo quedan las pólizas y qué debe hacer uno?
El banco, cuando yo tomo el seguro con el banco es responsable de mantener mis pólizas al día. Si ellos ven que usted no está pagando las pólizas, ellos de una vez le van a hacer una llamada y le van a decir, mire, sus pólizas no están siendo pagadas y necesitamos que las ponga al día. Eso ya sea en seguros hasta de auto. Si uno toma el seguro fuera del banco, ellos siempre van a estar pendientes de las pólizas. Pero una vez pago mi seguro y me dan ya mis papeles de la casa, ellos ya no son responsables. Y en las mismas cláusulas del seguro, uno debe leer el seguro. Dice, el asegurado es responsable de pagar el seguro. El asegurado no es el banco, el asegurado es uno como cliente. El banco es solamente el acreedor del seguro. Él va a ser el primero que van a indemnizar en caso de un siniestro. Pero nosotros como asegurados debemos estar pendientes. Si él lo tomé con el banco creo que va a cancelar esos seguros porque ya no le son útiles. Ya no necesita más esas coberturas. Pero si yo lo tomé fuera del banco, yo puedo seguir con mi aseguradora y seguir pagando mis letras, seguir viendo qué necesito, porque como hemos visto, y nosotros debemos tener por lo menos un respaldo para nuestro bien asegurado, nuestro patrimonio, lo que nos ha costado para tener algo en caso de que pasare algo.
Entonces recordar que cuando yo finalizo el pago de mi hipoteca, debo buscar a un corredor de seguro para mantener a salvo ese patrimonio.
Es correcto. Debemos tener a alguien que nos guíe en esa área.
Ante un hecho como el ocurrido en Ubarrio, ¿qué es lo primero que yo debo notificar a la aseguradora? ¿Cómo debe ser esa comunicación?
Lo que ocurrió en Ubarrio fue un caso muy extremo, para ponerlo así. Una explosión, creo que hubieron ondas sónicas y quebraron vidrios de otros lugares. Si algo llegara a pasar así, lo primero que debo hacer es tratar de llamar o ubicar las autoridades pertinentes en ese momento, ya sea los bomberos, SINAPROC, la policía puede entrar también. Debo buscarlos a ellos porque ellos son los que van a atender inmediatamente ese caso. Cerrarán las llaves de los gas, verán qué es lo que hay, si el edificio puede ser habitado o no, y ellos entrarán y ayudarán. El seguro no entra como figura principal en este tema porque el seguro te da 30 días para que tú puedas presentar este reclamo. Yo estuve viendo que las aseguradoras en este tema de la explosión estuvieron subiendo en sus redes números telefónicos para que la persona se pudiera apersonar y pudiera ubicarlos y pudiera tener una guianza en medio del reclamo. También estuve leyendo en casi todos los seguros de todas las compañías, en la parte que se dice, el seguro está dividido en dos partes. Condiciones particulares, que son las que nosotros vemos, que son donde está el valor, donde está mi nombre, el acreedor, y las condiciones generales. En las condiciones generales es el contrato. Nosotros debemos leerlo y ahí te aparece cómo yo debo presentar mi reclamo, cómo yo debo apersonarme a la compañía de seguro. Porque Yo debo cuando la entidad, ya sea bomberos, ya sea SINAPRO, levanta el acta de siniestro, ellos me van a preguntar a mí, ¿cuántos muebles usted tenía? Yo tenía un juego de muebles. ¿Cuántas refrigeradoras? Yo tenía una refrigeradora. Y van levantando un acta que uno debe exponer qué tenía dentro de mi bien, porque eso es lo que la aseguradora se va a basar a la hora del reclamo, a la hora de la indemnización. Ellos van a utilizar el acta o el levantamiento que van a hacer las autoridades para el pago del mismo.
Interesante. Y volvemos al punto que tú has recalcado. No leemos y no sabemos cómo es el procedimiento, pero también es comprensible que ante una situación como esa, la ansiedad y el miedo no nos permite pensar con cabeza fría qué hacer y por dónde iniciar.
Es correcto. Mire que hasta en los temas de seguros de auto, para dar un ejemplo, yo he tenido clientes que no saben qué hacer en una colisión y me llaman. Gracias a Dios, me llaman y yo los puedo orientar. Llama aquí este número y los voy orientando. No tengo ningún problema con eso porque siempre estamos para ayudar. También pueden localizar a su corredor en caso de emergencia y el corredor les va a guiar, porque en caso de lo que ocurrió en Obarrio, es un caso fortuito, muy extremo, que no se ve a menudo y uno no sabe cómo reaccionar, como usted dice. Pero si pasare algo así, lo primero es llamar a las entidades que están totalmente habilitadas para resolver estos casos. Y luego a la compañía de seguro.
Recomendaciones para quienes tienen un seguro y para aquellos que no han contemplado tener uno.
Bueno, mi primera recomendación es, si voy a tomar el seguro, vamos a ir primero con el banco. Si voy a tomar el seguro con el banco, ver qué me ofrece el banco. Porque a veces uno, en la emoción de que me van a dar mi propiedad, ya tengo la llave en mano, me dijeron que me iban a dar unas ofertas, y uno se emociona y toma el seguro de una vez. Y cuando se da cuenta, el seguro tiene muy pocas coberturas o es un seguro que no tiene grandes cosas ahí que me puedan ofrecer. Yo diría a las personas que van a tomar el seguro por el banco que tengan paciencia, porque esto es un contrato también. Y a veces uno no lee el contrato y después no sabe qué es lo que tengo. No sé, tengo un seguro de incendio, pero no sé ni qué me cubre. Tengo un seguro de vida, pero no sé ni cómo hacer. O tengo un seguro de auto y no sé ni qué me cubre tampoco. Lo compré y listo.
Entonces, tengo una póliza de seguro de hospitalización y tampoco sé qué me cubre.
Exacto, exacto. Así es. Entonces, lo mejor es tener paciencia. Ver qué me ofrece el banco. A veces el banco puede ofrecer un buen seguro. Y preguntar de una vez, y para lo que tengo adentro de mi casa, para los valores, para mi caja fuerte, para lo que me costó comprar y amueblar mi casa, ¿qué me ofreces? Y el seguro, claro que sí, porque ellos están vendiendo, ellos le van a ofrecer el seguro de multirriesgo. Porque el seguro de multirriesgo tiene una cláusula que es responsabilidad civil, y la responsabilidad civil siempre es a tercero. Imagínense que yo venga y una reja de mi casa le cae a un tercero que va caminando. ¿Quién lo cubre? Lo tengo que cubrir yo, ¿verdad? Pero si tengo un seguro de multirriesgo, el seguro me ayuda y no es tanto el gasto que tengo que hacer. Gasté $100 al año, pero estoy cubierto en bastantes áreas del seguro de incendio y multirriesgo. Entonces, mi recomendación, si voy al banco, no estar tan emocionado por lo que me van a ofrecer el banco, por la llave, porque ya me diste esto, porque voy a vivir en una casa propia, en un apartamento propio, y tomar las cosas un poquito con calma, leer mi seguro y pedir al seguro, bueno, ¿qué más me ofrecen? Porque también el seguro de vida, yo le puedo adicionar un seguro de accidentes para mi vida. Y no es tan caro tampoco el seguro de accidente. Es súper económico también. Mira, le estoy hablando de dos seguros económicos, pero son un complemento al seguro de vida y al seguro de incendio. Y accidentes, digamos que yo estoy bajando unas escaleras y me caí de las escaleras y me golpeé y perdí, vamos a poner un ejemplo, perdí un dedo. El seguro de accidente le cubre esa área. Es muy interesante porque a veces uno no sabe que perder un dedo cuesta. Si tengo un seguro de accidente, me cubre perder un dedo, perder un miembro, perder esto. Y en caso de muerte, es un doble indemnización para mi familia o para el que yo tengo, le voy a dejar ese dinero, va a ser una doble indemnización. Y el seguro de accidente no es caro. El seguro de accidente es súper económico, súper accesible. Así que mi recomendación es ese para los que van a tomar el banco. Si yo lo voy a tomar fuera del banco, yo siempre tengo que decirle a mi corredor de seguro qué me ofrece, cuál es el mejor, cuál es el mejor seguro o la mejor compañía de seguros que me vaya a respaldar. Porque aquí hay mucha variedad de compañías de seguros. Hay muchas que entran nuevas y quiebran, pero hay unas que se mantienen firmes. Entonces, ¿cuál es la mejor? Porque hay compañías que van a indemnizar rápido y otras que van a demorar. Y otras que van a hacer largo todo para que todo un proceso. Entonces, mi corredor de seguro es la persona clave que sabe qué es lo mejor. No es lo barato. A veces uno se va por lo barato porque dice, bueno, este seguro tiene $10 menos que ese y lo veo igual. Pero a la hora del reclamo, es donde se ve la diferencia. A veces los $10 esos que hubiera pagado de más son los que hubiera sido menos dolor de cabeza y me hubiera ayudado bastante. Entonces no es lo barato. Hay compañías de seguros que están súper económicas, pero yo diría, hable con su corredor de seguro, hable con la persona que lo está orientando y le diga, ¿qué es lo mejor? ¿Qué seguro él tomaría? Y yo le diría que sí le van a llevar bien, sí le van a orientar y sí le van a ofrecer un buen seguro. Y siempre tratando de obtener, además del seguro de incendio, el seguro de multirriesgo, porque es un seguro muy, muy completo. Y si no lo entiendo, pregunto a mi corredor de seguro. Le hago todas las preguntas necesarias, para eso estamos, para poder resolver las preguntas de las personas, para ayudarle, para que tomen una buena decisión.
Gracias por acompañarnos en este podcast. Útil e interesante la información compartida. Nos vemos en un próximo capítulo. Soy Mireya Rodríguez. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.